Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Dimecres Junts, un espacio radiofónico compartido en el que nos encontramos cada semana para hablar de temas de interés y actualidad sobre consumo responsable, ecología, nutrición, crecimiento personal y salud. Un espacio y un tiempo dedicados a nosotros mismos para la reflexión y para el descanso. Te acompañamos con la voz y con buena música, invitándote a una reflexión compartida sobre temas que apelan a la conciencia de cada uno y que nos afectan a todos, en el ámbito particular y en el colectivo. Esta noche estaremos con vosotros un servidor, Andrés García, Joan Ramestre, en los controles técnicos y el micro. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Y acompañándonos aquí en directo en el estudio, Chusa Miñana, que es una persona dedicada a las artes escénicas, con la que hemos compartido, hemos coincidido en algunas ferias, porque ella es una excelente cuentacuentos. Hola, buenas noches, buena nit.
Hola, buena nit.
También, más adelante, a lo largo del programa, estableceremos una comunicación telefónica con Laura. Laura Pertejo, exacto. Laura Pertejo, de la Asociación Matriarcal de Gandía, que nos hablará de las doulas y la charla que sobre ese tema dará en el Centre UMA el próximo viernes, pasado mañana, por la tarde. Daremos más detalles durante la entrevista. Y bueno, todos los temas que tenemos hoy, pues los iremos desarrollando si tenemos tiempo. Últimamente se nos queda muy corto el programa, pero siempre con la voluntad de teneros a vosotros también participando activamente en este tiempo de compartir. Así pues, recordad que el programa se hace en directo, sobre todo para favorecer vuestra participación. Con el correo electrónico, recordad que tenemos el correo electrónico del Centre UMA, uma-intermedio-univers@uma-intermedio-univers.com, para recibir vuestros correos electrónicos y leerlos pues inmediatamente o siempre que podamos en el programa, a lo largo del programa. O bien podéis llamar al 96-281-5171. 96-281-5171. No temáis interrumpir, vuestras llamadas serán pasadas directamente al directo, valga la redundancia, y haremos pues una puesta en común de ideas, de sugerencias, de preguntas, lo que queráis, lo que deseéis. Bueno, pues este es el primer miércoles del verano del año 2009, un año que, como hemos visto, está lleno de bendiciones, de novedades pues buenas en la mayoría, y que nos va a, seguro, dar muchas más en lo que queda, en lo que resta de año, de meses para terminar. Os voy a hacer un pequeño avance de los temas que he traído para esta noche. En primer lugar, quería hablaros de Vicente Ferrer, que ha fallecido hace escasamente pues unos pocos días, no sé si creo que fue el viernes pasado, aunque nos ha llegado la noticia pues hace un par de días. Entonces quería por lo menos pues dar testimonio, no dar testimonio porque no lo conocía, dar información de lo que ha sido su labor en la India, lo que está haciéndose aún, lo que se va a hacer, no se acaba todo porque él haya muerto. Y bueno, una memoria, en memoria de este hombre, pues una lectura de unos textos para pues saber qué es su obra, su familia y la repercusión que ha tenido todo lo que está haciendo en el mundo. También os quiero hablar de una noticia que ha salido recientemente, ayer mismo, en portada en los diarios, sobre las vacunas. Ya hemos hablado alguna vez en este programa sobre los riesgos que tienen las vacunas, porque tienen excipientes de las que no nos hablan, y sobre todo pues pueden ser metales pesados. Esta vez en el diario ponía incluso que arsénico, hay unos excipientes, la verdad, que no sé qué pintan en un producto que en teoría es para la salud. Pero bueno, el caso es que también hay mercurio, uno de los metales pesados es mercurio, que es muy tóxico a elevadas cantidades en el cuerpo humano. Y en este caso, pues la noticia decía que hay 10 niños que sufren de autismo debido a la intoxicación por mercurio de las vacunas. Así pues, otra cosa más a tener en cuenta, sobre todo en un país que no obliga a vacunar a los niños. Es una cosa voluntaria totalmente. Simplemente tener la información para que podáis decidir por vosotros mismos si realmente eso es necesario o no. Pues por lo menos esta es otro más de los argumentos para tener en cuenta. Y también haremos pues comentarios sobre lo que hemos ido haciendo este fin de semana en las distintas ferias en las que hemos estado presentes. Hemos sido ubicuos este fin de semana, hemos estado en dos ferias al mismo tiempo, nos hemos dividido, el equipo pues ha estado en Oliva, en la feria ecológica, la primera feria ecológica de Oliva, anteriormente llamada Ecoeducare, y también hemos estado en Barcelona, en la Feria Mágica, en la 10ª edición, que ha sido una edición especial de la Feria Mágica. Pues os hablaremos un poco de lo que ha sido la experiencia de las dos ferias. Y bueno, pues más cosas. Joanra seguro que tiene preparados varios temas para esta noche. ¿No es así, Joanra?
Sí, esta noche hablaré de las actividades ya inminentes que se inician en la Playa de Oliva, de Tai Chi Kung Fu Uma, con horarios de diferentes opciones. Y bueno, pues os comentaré todas las variedades que hay, para todas las edades, para todos los niveles de condición física, y os describiré un poquito lo que son las diferentes actividades. Tenemos un folleto informativo que vamos a empezar a repartir esta semana, mañana mismo. Y bueno, pues os leeré un poquito esta información para que sepáis que tenéis esta opción de practicar en ese entorno maravilloso que es la Playa de Oliva, sobre la arena, con el mar acompañándonos, el espacio abierto arriba. Y bueno, pues aparte de esto también comentaros un poquito la Feria de Oliva, lo que ha sido. Muy contentos y satisfechos el equipo que hemos estado aquí. Y bueno, pues también alguna que otra historia. Aunque hoy tenemos a Chusa, que también es experta en contacuentos, pues hoy contaré algún cuento también yo para ir cogiendo experiencia. Bueno, pues hasta luego.
Bueno, y en cuanto a Chusa, el tema que nos trae esta noche, pues es muy interesante. La verdad es que ya hemos ido recibiendo información de algunos de vosotros por email sobre el tema del calendario maya, del fin de una era, que el 2012 es un año muy especial. Bueno, pues de algunas de esas cosas relacionadas con el calendario maya nos querrá hablar esta noche Chusa, un tema, ya digo, bastante atractivo. Y para pues cerrar como colofón del programa, o tal vez sea antes, seguro que hablaremos de alguna parte de la nutrición, como siempre, en el apartado de Herbouma, pues daremos consejos sobre algún alimento saludable y más cosas, porque hay más cosas preparadas, pero para no ponerlas todas ahí y que no sepáis por dónde vamos a empezar, pues vamos a ir poco a poco desgranándolas.
Bueno, pues esta noche tengo varias historias cortitas, así que empiezo con una de ellas. Se titula La mejor cara. Dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día un perrito, buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir las escaleras, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en su cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto había 1000 perritos más, observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1000 perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él. Cuando salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo: «¡Qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo». Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y se encontró entrando al mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, al ver a los otros 1000 perritos del cuarto, se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo con una cara agresiva. Posteriormente empezó a gruñir. Obviamente vio cómo los 1000 perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros 1000 perritos le ladraron también a él. Cuando salió del cuarto pensó: «¡Qué lugar tan horrible es este! Nunca más volveré a entrar». En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: «La casa de los 1000 espejos». Así que ya sabéis, a ver qué cara ponéis.
Bueno, pues como os decía, hace muy poco nos ha dejado este gran hombre, esta gran persona, esta gran alma, que es Vicente Ferrer, allí en la India, en donde él quería estar y quería ayudar, rodeado de los suyos. Hace muy pocas horas, nos llegó un correo electrónico de la Fundación Vicente Ferrer, que fue creada pues para que su obra se mantuviera en el tiempo más allá del final de su vida en esta tierra, pues nos llegó un mensaje diciéndonos esto en boca de sus familiares. Os quería leer el texto para que veáis lo que nos decían. Con gran tristeza os escribo este mensaje para comunicaros que mi querido esposo y nuestro gran amigo Vicente Ferrer ha fallecido pacíficamente a la 1:15 del 19 de junio, después de algunas complicaciones en su enfermedad cardíaca y la embolia que sufrió recientemente. Sé que todos sentimos que Vicente ha llevado a cabo mucho más que una gran obra en el transcurso de su vida. Ahora ha llegado su momento de descansar en paz, y el nuestro de continuar con la gran labor que él comenzó, así como de difundir sus ideales de compromiso con los más desfavorecidos y la acción para remediar el sufrimiento de este mundo. Todos vosotros habéis estado mental y espiritualmente con nosotros a lo largo de estos 3 meses desde que Vicente sufriera la embolia el pasado 19 de marzo, y habéis sido una gran ayuda y apoyo. Para mí, mi esposo no se ha marchado, sino que vive en cada rincón de Anantapur y en cada parte del trabajo en nuestras aldeas. Para todos nosotros en India y en España, él sigue viviendo a través de sus sencillas palabras y mensajes, que tienen significado para todas las personas, sea cual sea su credo o condición. Firmado Ana Ferrer, Moncho Ferrer, Jordi Folgado y los miembros de la familia. Bueno, esto nos llegó porque hemos colaborado durante un tiempo, estamos colaborando siempre que podemos, incluso aquí en este programa, con la Fundación para dar a conocer el maratón que hacen en Navidad. Hemos apadrinado un niño de la India, hemos contribuido en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades, a que este proyecto pues también tenga nuestra parte, ¿no? Que apostamos por proyectos de este con este espíritu. Me gusta mucho la frase que en la web de la Fundación pues dice Vicente Ferrer sobre lo que él ha hecho, ¿no? Dice: tengo muy claro que ninguna acción buena se pierde en este mundo. En algún lugar quedará para siempre. Hay que aprender mucho de esto. Hay que seguir la labor. No abunda la gente como él. ¿Por qué? ¿Por qué no somos todos un Vicente Ferrer? ¿Tanto cuesta? Cada uno es único. Cada uno es un mundo. Pero las intenciones, las acciones, lo que él decía, la acción, esos valores, ¿por qué no los hacemos todos? ¿No los ponemos todos en práctica? Si es algo universal. Bueno. Os leo un poco lo que es la biografía de este hombre, para que la gente que no sepa quién es, pues que lo descubra a través de nosotros. Vicente Ferrer nace en Barcelona el 9 de abril de 1920. Durante su juventud entra a formar parte de la Compañía de Jesús con la ilusión de cumplir su mayor deseo y vocación, ayudar a los demás. En 1952 llega a Bombay, como misionero jesuita para completar su formación espiritual, y allí mantiene su primer contacto con la India. A partir de ese momento, dedicará el resto de su vida a trabajar para erradicar el sufrimiento de los más pobres de ese país. Lamentablemente, su labor genera suspicacias entre los sectores dirigentes, que ven en él una amenaza a sus intereses, y consiguen una orden para expulsarle del país. Ante ese hecho, más de 30.000 campesinos, secundados por intelectuales, políticos y líderes religiosos, se movilizan en una marcha de 250 kilómetros para protestar por la orden de expulsión. En una entrevista con Vicente, la entonces primera ministra Indira Gandhi reconoce su gran labor, comprometiéndose a buscar una solución y enviando este telegrama: el padre Vicente Ferrer se irá al extranjero para unas cortas vacaciones y será recibido otra vez, bien recibido otra vez en la India. Así pues, en 1968, Vicente sale del país y regresa a España. En 1969 vuelve a la India y se instala en Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, uno de los distritos más pobres del país, para continuar su lucha por los más desfavorecidos. Ese mismo año deja la Compañía de Jesús y crea, junto a quien será su futura esposa unos meses más tarde, Ana, Ann Perry, la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur. Sin embargo, durante los años 70 persiste el asedio, esta vez desde las autoridades de la región, que ven con recelo el trabajo de la Fundación, llegando incluso a intentar encarcelarlo. Tras la denuncia de abuso de poder del que estaba siendo objeto, Ferrer consigue un fallo favorable que crea jurisprudencia. Años más tarde, en 1996, crea la Fundación Vicente Ferrer en España para asegurar la continuidad económica de los proyectos en la India. Desde ese momento y hasta su muerte, en el 2009, lidera un proyecto que hoy en día continúa vivo gracias a un equipo de cerca de 1.900 personas y al apoyo de más de 139.000 colaboradores. Una vida que no pasa inadvertida. Bueno, pues esta persona, ¿qué puedo decir para poder calificar a este ser? Bueno, pues ha recibido numerosas distinciones o reconocimientos en todo el mundo. Pero aquí en España, pues el Premio Príncipe de Asturias, la Medalla de Oro de la ciudad de donde nació, de Barcelona, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat Catalana, el doctor honoris causa por varias universidades, el Premio al Espíritu Olímpico del Comité Olímpico Español, la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad, la Gran Cruz del Mérito Civil. Bueno, multitud, un montón de como digo, de distinciones, de reconocimientos, y seguro que fueron pocos. Queda aquí su obra, que está viva, como decía el texto, está aún expandiéndose porque hay nuevos proyectos, hay casi 3.000 pueblos funcionando con los proyectos que ha creado esta fundación en la India, y se están creando más en otros pueblos. Así pues, es una cosa que debe crecer, debe mejorarse y debe hacer que esto se expanda a donde haga falta. Así pues, la ayuda de todos es necesaria. Aquí en España podéis colaborar pues simplemente informándoos a través de su web, la web de la fundación, fundacionvicenteferrer.org. Y ahí tenéis el teléfono de contacto, el mail, y podéis ver de qué forma se puede colaborar. Seguro que hay alguna en la que vosotros os podéis implicar, podéis aportar. Bueno, pues gracias, Vicente. Todo nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento desde aquí, desde esta emisora, desde esta humilde casa, desde nuestro programa. Seguro que nos encontraremos, porque todas las almas al final se hacen una, ¿no? Somos uno.
Yo diría que ahora nos acompaña desde dentro.
Pero bueno, ahora mismo pues nos acompaña a todos desde nuestro corazón, desde nuestra alma. No sé, bueno, si alguien quiere llamar para decirnos su opinión, darnos sus testimonios, su reconocimiento, pues ya sabéis que estamos en directo, que podéis llamar al 96-281-5171. Thank you. Bueno, pues como habíamos dicho al principio del programa, queríamos contactar con Laura Pertejo, de la Asociación Matriarcal de Gandía, y ya tenemos establecida la conexión. Así pues, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Andrés, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches, Laura.
¿Cómo va todo por ahí?
Pues bien, bien.
Celebrando San Juan.
Sí, es cierto, hoy es la noche, bueno, fue la anterior, pero hoy es el día, ¿no? La jornada de San Juan, es cierto.
Sí.
Pues sí, festejándola en cierta
claro.
manera, exacto.
Muy bien.
Bueno, pues queríamos hablar contigo sobre esta charla que vamos a tener este viernes.
Uh-huh.
Bueno, primero recalcar que hemos cambiado la hora. La hora será a las 6:30.
Vale.
Entonces a las 6:30 en el Centro Uma de Oliva.
Uh-huh.
Y el tema es las doulas.
Sí.
Y lo que quería pues también que nos hablaras un poco de lo que es, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe,
uh-huh.
Lo desconoce y que, pues nada, como una introducción a lo que será la charla.
Muy bien. Pues mira, las doulas son mujeres y hombres también, que nos acercan al mundo del nacimiento. Doula viene del griego, o sea, es decir, que nos está diciendo que son personajes que ya estaban en la antigüedad y significa acompañar. Entonces, las doulas son mujeres, yo te digo que también hombres, porque también hay hombres doulas, pero fundamentalmente mujeres, que acompañan a la mamá, a la futura mamá, tanto durante el embarazo como el día del parto y luego los primeros tiempos después del nacimiento, en lo que es el posparto. Entonces, la labor de la doula es diferente a la de la matrona. Podemos decir que la matrona trabaja en lo que es la parte física. Y la doula trabaja en la parte emocional. Entonces, por ejemplo, durante la etapa del embarazo, la doula pues informa a la mamá, se hace como su confidente, ¿no? Se intenta establecer un vínculo estrecho entre la mamá y la doula, para que en el día del parto la mamá sienta a esta mujer lo más cercana posible y como, bueno, casi más que como una hermana, vamos, ¿no?
Sí.
Entonces, en el día del parto, claro, depende un poco de si el parto es en casa o el parto es hospitalario, pues la labor de la doula va por un camino o va por otro, porque si es en casa, pues puede hacer muchas cosas, si es en el hospital, pues ahí entonces va a poder hacer menos, ¿no? Sobre todo porque normalmente pues ya en el paritorio entra el compañero, el marido, entonces la doula pues no puede entrar, ¿no? Pero por ejemplo luego cuando ya el bebé ha nacido, pues es fundamental sobre todo para el primer tiempo de lactancia, ¿no? Entonces, recalcar esto, ¿no? La figura de la doula es la que ayuda a la contención emocional de la mujer, a la contención afectiva, la que establece un vínculo estrecho con la parte un poco más íntima y más interior de la mujer, ¿no? Entonces, pues, en el día del parto, cada persona que está ahí tiene, pues, una función, ¿no? La matrona, pues, es fundamental, es lo más importante, ¿no? Que esté una matrona que esté ahí, pues, un poco en la parte, como digo, física, ¿no? Ayudando a la mamá, pues, a lo que haga falta. El padre, pues, también depende de cada hombre, pues, también tiene su labor, ¿no? Y la doula, hay una metáfora para comprender que es como un gato, es una presencia que está ahí constantemente, que está observando lo que ocurre y que de manera diplomática, si en algún momento ve que está sucediendo algo alrededor de la madre que puede bloquear o que puede paralizar el proceso del parto, entonces ahí es donde entra la doula que con sus artes, pues trata de volver otra vez a que se cree una atmósfera, pues por ejemplo, de intimidad, que es fundamental para que se desarrolle el parto, o de tranquilidad, o de seguridad, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues, vamos, yo estoy encantada con este trabajo, con este servicio. Más que trabajo, es un servicio, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que hay una frase que yo, vamos, la tengo así como fundamental en mi vida, que es: cambiando los nacimientos cambiamos el mundo, ¿no?
Sí.
Si cambiamos la manera de nacer y nuestros bebés vienen al mundo de manera pacífica, armoniosa y sobre todo amorosa, estos bebés van a ser diferentes, ¿no? O sea, van a ser hombres y mujeres distintos.
Sí,
así
sí.
Vienen de en un entorno hostil, agresivo, frío y donde no se trabaja fundamentalmente el vínculo con la madre.
Exacto.
Entonces, el objetivo de la doula justamente es esto, ¿no? Que tanto en el embarazo, como el día del parto, como en el posparto, esa diada, esa relación de mamá y de bebé, sea lo más fuerte posible, lo más íntima, ¿no? Lo más sagrada. Entonces, claro, como vivimos ahora mismo en una sociedad un poco anti todo esto, ¿no? Es decir, todo como mecanizado,
sí,
hospitalizado, frío, etcétera,
sí.
Pues bueno, yo creo que ahora mismo estamos viviendo también un poco las consecuencias de no haber tenido en cuenta que el nacimiento de un ser, la llegada al mundo de un ser, no simplemente es un trámite con un protocolo médico que pum, 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 pum,
sí,
sino que es algo mucho más especial, ¿no? Porque igual que el bebé cuando está en la barriga, en el útero, está recibiendo, está escuchando, está sintiendo tanto lo que ocurre fuera como lo que le ocurre a la mamá, o sea, es que ese vínculo existe. Cuando el bebé está naciendo, está recibiendo también, está recibiendo,
claro,
si hay una luz fuerte o si no la hay, si hay voces fuertes o son voces suaves, si hay estrés o no hay estrés. Y
mucha
cuando
luz
el...
también, ¿no?
Claro, exacto. Y cuando el bebé ya está fuera, no es lo mismo que a ese bebé le reciba unos guantes de látex que le llevan de un sitio a otro y que nadie lo recibe amorosamente, a que lo reciba el seno materno, ¿no? Que es donde tiene que estar. Entonces, en toda esta contención y todo este cuidado es donde está la doula. Esto es un poco así a grosso modo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que aquí en este programa ya hablamos con, digamos, con las palabras no perder el hilo,
uh-huh,
de lo que sería la relación pues del bebé con la madre en esos momentos.
Uh-huh.
Es decir, que en ningún momento se interrumpiera lo que la naturaleza ha previsto o ha preparado para todo ese proceso,
sí,
que es una serie de... un torrente de hormonas,
uh-huh,
que preparan,
exacto,
a la madre, que preparan al hijo, para que el encuentro sea un éxtasis para los dos,
sí,
en absoluto un dolor o un sufrimiento, sino todo lo contrario.
Uh-huh.
Y si eso se interrumpe es cuando ya no pasa eso y afecta seguramente para toda la vida al bebé,
uh-huh,
la relación de la madre con él, etcétera.
Exacto.
Entonces estamos de enhorabuena de,
sí,
saber que hay gente que,
sí,
que está preparada para aconsejar y para ayudar a que eso continúe, ¿no?
Claro, claro. Sí. Mira, ahora mismo en España es una figura muy nueva, ¿sabes? O sea, prácticamente no se conoce mucho, pero cada vez hay más doulas, ¿no? Las formaciones están en diferentes puntos del país y está saliendo gente súper preparada. Pero, por ejemplo, en otros países de Europa, pues como Inglaterra, Holanda, Alemania, los países del norte, es una figura que está ya como es muy conocida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues como todo, va llegando. Pero sí destacar que es que esta figura existió toda la vida, ¿no?
Sí, sí.
O sea, el otro día leía algo que me encantó, que hablaba sobre la doula y decía: una mujer que simplemente está sentada en una mecedora tejiendo mientras la mujer está en trabajo de parto, ¿no? O sea, esa, justamente la mujer cuando está en trabajo de parto, como tú has dicho que es un torrente de hormonas, lo que necesita es no tener adrenalina, ¿no? Lo que necesita es estar lo más tranquila y sobre todo lo más en su mundo posible, ¿no? Exacto. En ese mundo tan especial, hormonado, que es el parto, ¿no? Entonces, esa figura, o sea, ese símbolo o esa imagen de una mujer que está a su lado simplemente tejiendo es un poco lo que refleja que la tranquilidad, la intimidad, el silencio que necesita una mujer cuando está dando a luz, ¿no? Muy contrario a lo que encontramos en los hospitales, por ejemplo, ¿no?
Claro que sí. Entonces, y que pues, cada vez la gente cada vez lo ve más normal, lo de los hospitales,
sí,
cuando no
sí,
es así.
Sí, desgraciadamente sí. Yo de todas maneras soy muy positiva, ¿sabes? Y a la vez que parece como que la gente ve cada vez más normal lo de las cesáreas, el hospital, etcétera, también siento que está viniendo un flujo bastante fuerte de mujeres que quieren hacer las cosas distintas, que han empezado a escuchar que su bebé puede nacer de manera diferente, o sea, confío. Y de hecho, además, en los hospitales se están replanteando las cosas a nivel de los equipos, ¿no? De matronas,
sí, sí.
etcétera.
Exacto.
No en todos, por supuesto, pero ya hay unos cuantos. Y ya las matronas empiezan a conocer la figura de la doula, que no es una figura para nada que quiera quitarle el puesto a la matrona, ni mucho menos, ¿no? O entrar en competitividad, sino al contrario, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, bien enfocado, ayuda cantidad al trabajo de la matrona, ¿no? Y le quita trabajo también.
Sí, digamos que la asiste también a ella.
Exacto,
sí, sí, sí.
Exacto, la asiste también a ella, porque claro, las matronas en los hospitales están a un ritmo de estrés muy muy fuerte, ¿no?
Claro.
O sea, a lo mejor están atendiendo 5, 6, 7, 8 partos al mismo tiempo y cada parto es un mundo. Cada mujer tiene un umbral del dolor, de la ansiedad, de la angustia diferente, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que las matronas, pues, al final entren también un poco en estrés y ese estrés se lo traspasen a la madre, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, yo creo que hay esa figura pacífica, pacificadora y de ayuda y de pues eso, ¿no? De arrope, pues creo que es muy interesante.
Ya lo creo. Pues muy interesante, les seguro que les parece a todos los que te acaban de escuchar.
Sí.
Y les invito a todos a que asistan a esta charla, esta interesante charla organizada por Dona Señal. Y bueno, y nada, pues que nos sigas hablando de todo este tema, que surjan preguntas.
Exacto.
Por ejemplo, a mí ahora mismo se me ocurre, en esta zona de la SAFOR, ¿tenemos disponible alguna doula o algún servicio de doulas? Aparte de lo que tú has dicho, que tú eres... O no sé si has dicho que eres doula o que estás preparándote para serlo.
Pues mira, yo estoy justamente ahora terminando la formación de doula, que estoy formándome en Madrid. Pero bueno, llevo 4 años de crianza comprometida a tope y la verdad es que siempre me he considerado doula, ¿no? Lo que pasa que ahora, pues, haciendo la formación, pues todo lo que uno intuye, sabes, que has aprendido un poco por tu experiencia, lo confirmas y lo concretas, ¿no? Va a empezar ahora una formación de doulas en Alicante y luego a nivel de red, realmente, a ver, no existe, hay una asociación que es la más fuerte en España que está en Cataluña, que se llama Mares Doulas, justamente, y que hacen una formación muy, muy buena. Y ahora estamos intentando crear una red de doulas un poco más fuerte, ¿no? Pues eso, para que cualquier mamá que quiere tener una doula en su proceso de gestación, pues que pueda acudir o a internet o a tal, y que ahí tenga toda la información disponible para que en su ciudad o cercano a su pueblo pueda encontrar el servicio de doula, ¿no? Que yo creo que cada vez va a haber más. Entonces, aquí en la SAFOR, Bueno, como doulas que yo conozca, bueno, está la doula que me acompañó a mí, hay como dos o tres personas, pero no hay nada, no hay ninguna asociación, vaya. Pero bueno, yo creo que esto con el tiempo se irá creando.
Claro que sí. Como siempre, la necesidad crea el órgano. En este caso, será así como tiene que pasar. Así
exacto,
que
exacto.
Hay que dar la información y que la gente
eso es.
Lo pida.
Yo la verdad es que pues eso, invito a todas o los hombres y las mujeres que les haya podido así interesar este tema o que les interese, pues que vengan a la charla, porque yo creo que es un tema precioso, el del nacimiento. Y además yo me gustaría enfocarlo, aparte de informar, pues un poco como de que sea algo interactivo, ¿no? Que sea un poco charla-debate y que entre todos pues podamos entender un poco mejor esta figura, ¿no? ¿Qué labor está desempeñando?
Muy bien. Pues nada, te dejo con tus niños que los estamos escuchando de fondo.
Sí, están aquí reclamando.
Claro. Pues bueno, muchas gracias.
Vale, Andrés, a ti,
nos vemos pronto.
Eso es, nos vemos ahí el viernes.
A las 6:30, recordamos.
Exactamente, a las 6:30.
Muy bien, pues un abrazo.
Un abrazo para vosotros, gracias por estar ahí donde estáis y el trabajo que estáis haciendo.
Gracias, buenas noches.
Un beso, chao, buenas noches.
La mancha de tinta. Una vez un maestro estaba dando clase a sus alumnos. Aquella mañana quería ofrecerles una lección distinta a las que vienen en los libros. Después de pensar un poco, ideó la siguiente enseñanza. Hizo una mancha de tinta china en un folio blanco de papel. Reclamó la atención de los alumnos y alumnas y les preguntó: ¿qué veis? Una mancha negra, respondieron a coro. ¿Os habéis fijado todos y todas en la mancha negra, que es pequeña?, replicó el maestro, y nadie ha visto el gran folio blanco, que es mucho mayor.
Qué interesante, ¿eh? La verdad es que de momento pues estamos muy bien acompañados, muchas voces esta noche y una más. Aquí tenemos a Chusa en el estudio, como os he dicho al principio, está en directo con nosotros para hablarnos de un tema curioso, por lo menos curioso, que es el del calendario maya. Pues nada, sin más preámbulos, Chusa.
Hola.
Buenas noches de nuevo.
Buenas noches a todos. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros. Y voy a hablar del calendario, ese sistema que nos hemos inventado para dividir el tiempo. El calendario, como acabo de decir, pues es un sistema de medida del tiempo establecido por la sociedad para las necesidades de la vida civil, con la división, por conveniencia del tiempo, en ciertos intervalos, como son los días, meses y años. Las divisiones de los calendarios se basan en los movimientos de la Tierra y su consecuencia, que son las apariciones regulares del Sol y la Luna. En cada cultura, a lo largo de los siglos, se han elaborado sus propios calendarios, como son los calendarios, el calendario egipcio, el chino, el calendario gregoriano occidental, que es el que conocemos nosotros más, y el calendario maya, que es el que voy a hablar esta noche. Pues, bueno, para empezar diré que la persona que me introdujo en la sabiduría del calendario maya es mi gran amiga Laura Pertejo, que justamente acabamos de hablar con ella. Y ella, bueno, es una gran sabedora de este tema. El calendario maya, esculpido en roca, es conocido como la piedra del sol o piedra del calendario azteca. Tiene 1 metro de espesor y 3,5 metros de longitud, con un peso de 24 toneladas, que no es poco. Fue grabado en 1479, pero las observaciones astronómicas en que se basa se hubieron de iniciarse por el año 1000 a.C. Los mayas sincronizadores galácticos nos legaron un sistema complejo. Un calendario maya está basado en el movimiento de la luna. Ella, con sus 4 fases de 7 días de duración cada una, conforman un movimiento armónico de 28 días por luna, lo que hace un total de 13 lunas por año, o 364 días de rotación de la Tierra en su órbita, dejando un día llamado fuera del tiempo, o el día verde, también se llama. Este día fuera del tiempo es un momento en que se produce la sincronización galáctica de la Tierra y representa el entorno al tiempo natural, donde el tiempo es arte y armonía del pensamiento. Es mucha gente la que ese día celebra el día fuera del tiempo, que es el 25 de julio de cada año. Y pues desde aquí os invito a uniros a este grupo universal, que cada vez son más personas, ¿no?, que están ese día celebrándolo.
Para que se nos quede el día de San Jaime aquí en la Comunidad Valenciana, San Jaume, Santiago en España, que es el patrón en muchas comunidades, o pues eso, para que lo podáis ligar con otra cosa conocida, el 25 de julio.
Pues es un día para meditar, para pensar y compartir con otros la alegría de estar regresando a nuestro lugar en las estrellas. El calendario maya o sincronizador galáctico es siempre eterno y su forma o plantilla es una estructura armónica que representa el tiempo natural. Utilizando este calendario acompañamos a la naturaleza en su flujo evolutivo y ella nos acompaña a nosotros. En cambio, el calendario gregoriano, el que utilizamos o utilizan la gran mayoría aquí en Occidente, es un instrumento totalmente desincronizado, pues su uso contempla una plantilla de 12 meses, con meses de 31, 30, 29, 28 días cada uno, donde se contempla un movimiento lunar de 28 días en una plantilla de 30, mezclando parte de 2 lunas en 1 mes. Además, en estos calendarios, si no es una ficha importante para nosotros, su uso es estrictamente comercial. Como ya vemos, ¿no?, el Día de la Madre, el día de cualquier evento así de celebración. Entonces, para los humanos, la única y gran fuerza que mueve el uso del calendario gregoriano es ver cuándo llega final de mes, por ejemplo, para cobrar, o cuándo es mi cumpleaños, o cuándo me voy de vacaciones, cosas así. Este calendario gregoriano tiene la plantilla irregular, como he dicho, que distorsiona el tiempo, quedándose solamente en la tercera dimensión, atrapados por el ego, en una energía 12-60, significa 12 meses con horas de 60 minutos, solamente para trabajar y ser productivo. En cambio, el calendario maya nos permite entender que cada día tiene un sentido y energías. Conociendo esas energías, podemos acceder a otras dimensiones, actuando en el día a día conforme la naturaleza lo permite. Entonces, cada día tiene fuerzas, guías, análogas, ocultas y antípodas. Sabiendo cómo utilizarlas según sus cualidades y sus acciones, nos favorecemos. Si las estudias y sabes en qué momento estás, pues así vamos en la dirección que estas van. También cada uno de nosotros somos una de esas energías que, sabiendo cómo reconocernos, nunca vamos a ir en contra de nuestra naturaleza. Así, dependiendo de tus características, como cada persona es única, pues tiene su propio sello y sus propias características. El calendario maya nos otorga un don según la energía que se representa en nosotros, y así podemos saber las energías análogas y ocultas que nos favorecen, y de esta manera poder crecer según las energías antípodas o desafío que nos permite crecer. Así pues, este año, desde el 26 de julio del 2008 hasta el 24 de julio del 2009, hemos estado y estamos en el año de la tormenta eléctrica azul. Esto representa un sello específico y pues este año es un sello bastante movido. Que nos acelera, ¿no?, en la realidad intensamente, y es como un torbellino que no se detiene, y es el momento para el cambio. Es como un relámpago que rompe cualquier estructura de la realidad que esté cristalizada.
Mira por dónde, pues el tiempo en el que hemos tenido un Obama como presidente de Estados Unidos, o bueno, toda una serie de cambios. Hemos tenido una crisis económica mundial que está terminando con sistemas que llevan mucho tiempo establecidos y que creemos que eso es lo correcto, y resulta que no funcionan. Así pues sí, efectivamente estamos en un tiempo de muchos cambios. Y espero que duren y que vayan a mejor.
Sí, pero estos cambios, sí, producidos por este sello de tormenta eléctrica azul, que es muy fuerte, que en este último mes, que acaba el 24 de julio este año, pues en el último mes se intensifica, digamos, toda esta fuerza del sello. O sea que si durante todo el año hemos estado soportando esta tormenta eléctrica, bueno, este último mes, sí, no sé.
Nos queda lo mejor ahora. Desde ahora, o sea que hoy es 24, este último mes,
pues
vaya, desde justo, hoy.
Justo un mes.
Hasta
exacto.
El 24 de julio. Pues preparémonos, sí, porque nos viene la tormenta.
Sí, bueno, ha estado todo el año, pero este mes sí se intensifica más, pero va a ser para un cambio bueno, por supuesto, y una transformación personal de cada uno. Y así pues para el año que viene, o sea, para el año que el para el próximo
año maya.
El año maya, exactamente, nos estará esperando la semilla amarilla autoexistente, que es un año para florecer, para plantar y para atinar. Bueno, como dicen, ¿no? Después ahí está.
Después de la tormenta viene la calma.
Eso es, sí. Y bueno, y la semilla amarilla autoexistente nos ayudará a dar forma al florecimiento. Y ahí la estamos esperando con los brazos abiertos.
Qué bonito, la verdad es que no me esperaba que fuera tan, ¿cómo diría yo? Artístico, emotivo, espiritual, no lo sé. Me esperaba una cosa pues más científica, más astrológica, ¿no? Está muy conectado con el movimiento de la Tierra, de las constelaciones, etcétera. Uh-huh. Y esperaba una cosa más científica. Sin embargo, toca muchos aspectos sutiles, ¿no? De nuestra vida, de nuestra relación, como te decías, con la naturaleza. Muy interesante. Tenemos que hacer mención de que efectivamente este calendario empieza a datar el tiempo, pues 1000 más o menos, 1000 antes,
sí,
de Cristo.
Antes de Cristo, sí.
Y termina también, es decir, es un calendario que empieza y acaba, ya no cuenta más allá de cierto día. ¿Nos puedes hablar de esto? Del final de la era del calendario.
Bueno, sí. Ahora estamos solo a 4 años del 2012, que...
A tres años.
A 3 años, eso, sí. Donde se produce el cierre del ciclo galáctico de 26.000 años, según los estudios del calendario maya. No es el fin del mundo, como mucha gente cree, sino simplemente el cierre de un ciclo evolutivo para comenzar otro, con nuevos patrones de vida, con una conciencia de verdadera paz y armonía. Y bueno, esto es importante, ¿no? Para esperar también, ¿no?, este nuevo ciclo y prepararnos en la medida de lo posible para empezar como una nueva vida en el 2012.
O sea, que en el 2012 tenemos como una revolución en lo que sería la humanidad. Tenemos un cambio en la humanidad que afectará de manera evolutiva a nuestra existencia, ¿no? A nuestra presencia en la Tierra. Pues muy buena noticia, ¿no? Por fin tenemos fecha de caducidad de los viejos sistemas y de nacimiento de una nueva humanidad.
Exactamente, sí.
Muy bien, muy bien. Pues muy interesante, ¿verdad? Pues muchas gracias, Chusa. Gracias por haber traído este tema aquí, que pues de tanto en tanto va rondando, va alguien que dice un comentario, que se termina todo, y dices, ¿qué dices? No, que el calendario maya se acaba. Tal. No se acaba, como has dicho, simplemente se termina un ciclo, pero comienza uno nuevo. Pues eso nos da un poco más, ¿no? Una información más para tener esperanza en que siempre hay fecha de caducidad para todo.
A ver si de la oruga pasamos a la mariposa.
Exacto. Muy bien, pues gracias, Chusa.
Vale, a ti, Andrés.
Esperemos tenerte en este programa en más ocasiones.
Si me dejáis, encantada.
Hablando de temas interesantes. Muy bien.
Gracias.
tal y como nos contaba Sonia Bisquert, la presidenta de Dona Señal, hace unos cuantos programas, tenemos que vigilar, por lo menos tener la información de lo que suponen las vacunas para nuestros hijos. Porque en las vacunas no solo hay, como nos dicen, virus inertes que activan nuestro sistema inmunitario para que sepan reconocer esa cepa o ese patógeno y luego sepan luchar contra él, sino que hay más cosas. Dentro de una vacuna también hay excipientes, es decir, material que se pone pues para evitar que se apelmace o que se estropee con el tiempo, es decir, conservantes. Y también metales pesados, que eso no nos lo dicen, sobre todo mercurio. Prácticamente todas las vacunas tienen una base de mercurio. Y el mercurio, en altas cantidades en el cuerpo, y altas cantidades en un organismo vivo, es posible que sea una cantidad muy pequeña en cuanto a valor absoluto, pues puede provocar muchos problemas, desde enfermedades degenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer, como el cáncer, como la fibromialgia, un montón de patologías que están pues siempre sujetas a pues eso, a que haya un metal que se está depositando en lugares del cuerpo en las que pues no debería estar y crea muchos problemas. Bueno, pues en este caso les ha tocado a niños padecer estos efectos, y así venía reflejado en los diarios ayer, que era una noticia de primera plana, y decía lo siguiente: 10 niños sufren autismo tras intoxicarse con los metales pesados disueltos en las vacunas. El último menor diagnosticado acumula 27,5 veces más mercurio en su cuerpo de lo normal. Existen otros 3 casos en este estudio en Alicante. Perdón, en este estudio no, en estudio en Alicante. Es decir, se está viendo si es o no relación con las vacunas. Mario tiene 3 años y medio y, como hemos dicho, 27,5 veces más mercurio en su organismo de lo normal. También sus niveles de aluminio están alterados y casi doblan lo indicado. Su desarrollo fue normal hasta los 20 meses, pero a partir de ahí el pequeño de Sueca comenzó a presentar pérdidas a nivel social y lingüístico, hasta que el pasado mes se le diagnosticó autismo. Yo no soy científica y no sé a qué se debe, previene su madre, Caridad, pero también sugiere: mi hijo se lleva 6 meses con Alejandro, el hijo de Manuel, y es posible que les suministraran las mismas vacunas. Alejandro y Manuel son hijo y padre. Su caso es muy similar al de Mario y Caridad, y precedente. A principios de junio, Manuel García, vecino de Ibi, denunció públicamente el diagnóstico de intoxicación por mercurio de su hijo, de 3 años. En su caso, los niveles de mercurio quintuplicaban lo normal. También presentaba contaminación por arsénico 320 veces más de lo normal. García cree que esta intoxicación se debe a las vacunas que le inocularon a su hijo hasta los 18 meses, momento en el que el pequeño comenzó a manifestar comportamientos autistas, y por eso ha unido su caso a la reclamación interpuesta por más de 70 familias contra el Ministerio de Sanidad ante la Audiencia Nacional. Unos pasos que también quieren seguir las otras familias afectadas. Y es que, como García ha averiguado después, 12 de las 24 vacunas que recibió su hijo contenían tiomersal, un conservante a base de mercurio, que aún utilizan algunos laboratorios, a pesar de que la Agencia Europea de Evaluación del Medicamento recomendó en 1999 el uso de vacunas infantiles sin tiomersal en el plazo más breve posible. También después supo que su hijo tiene dificultad para metilar, es decir, presenta una dificultad extraordinaria para desechar los elementos tóxicos para el organismo, lo que en su opinión explica los altos niveles de metales pesados acumulados en el organismo de su hijo y el desorden de los minerales, algo que, según concluye, podría estar en el origen del autismo, según le indicó el médico Marcos Mazuca. Desde que García hizo público su caso, más de 200 padres se han puesto en contacto con él y ya contabiliza hasta una decena de casos diagnosticados en niños de entre 3 y 6 años en toda la Comunidad Valenciana. El último diagnóstico, el domingo por la noche, recibieron el resultado de los análisis por correo electrónico, es el del pequeño Mario de Sueca. Pero existen tres casos más que están en fase de análisis en Crevillent, en Sant Vicent del Raspeig y en Alcoy. Los dos primeros de 6 años de edad, según la información facilitada por Manuel García. La Conselleria de Sanitat indica que es el Ministerio quien decide qué vacunas se suministran, con el aval de la EMEA, la Agencia Europea de Evaluación del Medicamento, y también si algunas de estas deben retirarse o sustituirse. Desde Sanidad recuerdan que se vacuna al 98% de la población y que si hubiera algún problema con las vacunas, se generalizaría. Además indican que la vinculación entre las vacunas y el desarrollo del autismo no está avalado científicamente en España. Bueno, ya estamos en lo mismo. Dicen, es que no está demostrado que sea eso lo que lo provoca. Pero tampoco está demostrado lo contrario. Y si hay siempre una duda, en cuanto a la salud, es que no hay dudas. Directamente lo retiramos hasta que esté totalmente probado, que es inocuo y que funciona. Así pues, ahí tenéis un dato más, un hecho más que corrobora que hay riesgo con las vacunas, que en España no está obligado, no es obligatorio suministrar vacunas a nuestros hijos y que podemos optar por renunciar a ellas. Siempre podemos obtener información en algunos ámbitos de sustitutos o de otras opciones que sean o que tengan las mismas efectos en el organismo que las vacunas. Así pues, nosotros, por ejemplo, podemos asesorar en algunos casos, pero bueno, siempre se puede buscar la información. Lo importante es que tengáis todas las opciones delante y que podáis escoger libremente, nunca bajo el miedo o bajo la presión de un médico. Sobre todo de eso, de un médico que está viviendo de la enfermedad y no de la salud, de las farmacéuticas, del dinero. Eso no tiene nada que ver con la salud, sino con el negocio.
Bueno, pues oficialmente ya estamos en verano, ya han terminado las escuelas, los horarios y el tiempo escolar, así que los niños ya están más tiempo con los padres, con los familiares, ya están más en casa. Seguro que ya mucha gente está ya preparando ya las maletas para el viaje, y si no, pues las maletas para bajarse a la playa a veranear, y la gente que tenemos la suerte de vivir cerca de la playa, pues ya estamos preparando y sacando los bañadores, si no los hemos sacado ya. ya que mucha gente, pues ayer en la noche de San Juan, seguro que se dio el primer baño del año, del verano. Y bueno, pues informaros de las actividades que vamos a hacer este verano en la Playa de Oliva, frente a la caseta de la Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento de Oliva, la Regiduría de Deportes, y bueno, pues Tai Chi Kung Fu Ma en la Playa de Oliva. Se llama la Playa Paupí, frente a la caseta de la Cruz Roja, los meses de julio y agosto. Tenemos diferentes horarios. Por ejemplo, por la mañana tenemos Tai Chi Chi Kung, de lunes a viernes, de 8 y cuarto a 9 y cuarto, antes de que el sol sea fuerte, porque ya que practicamos para la salud, pues que la intensidad solar sea también saludable. Es una muy buena manera de empezar el día activándonos, entrando en ese estado de bienestar, para luego tener todo el día por delante para seguir con las tareas que cada uno tenga. Está la opción de venir todos los días o los días que uno pueda. Luego tenemos, por la tarde, los lunes, miércoles y viernes, tenemos tres horarios diferentes. De 7 a 8, el Kung Fu infantil, para los niños de todas las edades, hasta 14 años. Luego, de 8 a 9, tenemos la clase de Kung Fu de adultos. Y luego, de 9 y cuarto a 10 y cuarto, tenemos la clase de Tai Chi, Chikung, también para todas las edades. Especialmente recomendada la clase de la mañana para los veteranos, veteranas, jubilados, aunque está abierta a todas las edades también. Y la clase de la noche, pues para la gente que termina el trabajo a las 9 y cuarto, es una buena hora. En verano es la hora en la que cambia el día de tarde a noche. Entonces es un horario especial en la playa y bueno, pues es una buena manera de terminar el día o por lo menos lo que es el espacio de luz. Os indico un poquito aquí en el folleto informativo que tengo delante, que a partir de mañana podéis ya encontrar por la zona de Oliva, en la playa, en el pueblo y en algunas localidades que estén cerca, lo repartiremos también. Toda esta información también se distribuye con el folleto o el libreto que ha confeccionado los servicios deportivos municipales de Oliva. También está toda esta información en ellos incluida. El Kung Fu Ma, vigor y elegancia accesible a cualquier edad. Completo y efectivo arte marcial que combina los ancestrales conocimientos de autodefensa, la moderna preparación física y las actuales tendencias lúdicas y didácticas. Rico en variedad de formas de entrenamiento, el Kung Fu Ma se ajusta a las características y necesidades del practicante, ayudándolo a desarrollar sus capacidades físicas, coordinativas y relacionales. Esta modalidad deportiva se ofrece dentro de un marco que promueve los aspectos lúdicos, técnicos y estéticos en la competición, facilitando la total incorporación de la mujer, mediante un sistema de torneos donde el espectáculo queda garantizado sin poner en peligro la integridad física de los competidores. Autoconocimiento, seguridad en uno mismo, uno misma, autodisciplina, respeto y creatividad con esta completa práctica. Tai Chi Uma. Reduciendo el estrés, aumentando la vitalidad. Inspirado en principios universales, como la unidad, el movimiento, la transformación, el Tai Chi Uma está especialmente indicado para disfrutar, para gozar de un saludable autodominio, pudiéndose iniciar a cualquier edad y en cualquier nivel de condición física. Todo el mundo puede experimentar los beneficios de su práctica, ya que promueve la estabilidad orgánica y la regeneración celular, mediante un ejercicio moderado en cuanto a esfuerzo, intenso en cuanto a resultados, que facilita el desarrollo y la transformación personal. Con el movimiento y la respiración conscientes, activamos la energía, experimentando la reducción del estrés y el aumento de la vitalidad, gozando de una importante estabilidad emocional. Bueno, pues en la página del Centre UMA, UMA Universe, No sé si ya está, Andrés, disponible esta información.
Sí, sí. Bueno, está en la parte de abajo de, la, de los servicios, los servicios que ofrecemos y los horarios. Pues en la parte de abajo tenéis toda la parte de verano.
Muy bien, pues ya sabéis, podéis consultar en la página web, llamando al teléfono del Centro UMA también podéis preguntar si tenéis alguna duda. 96-285-1912. O bien enviando un correo electrónico, si os es más fácil, más cómodo. Y bueno, saber que el día 1, el próximo miércoles, empiezan ya las actividades de la playa, esperadas ya por los que otros años estamos participando. Y ya tengo ganas también de bajar a esas horas y poder disfrutar de ese entorno maravilloso, en el cual yo personalmente, pues es la época del año que más vitalidad me siento, más conexión, porque son bastantes horas allí en la playa, en ese espacio abierto. Así como en invierno estamos dentro de una sala con luz artificial, pues en verano tenemos todo lo natural. Como sala, es una sala sin techo y sin paredes. Muy bien, pues animaros a participar. Ya podéis hacer la inscripción en el Centre UMA, si queréis hacer la inscripción antes. Y si no, pues directamente... en el mismo lugar de la actividad, pues podéis inscribiros ese mismo día para poder participar. Muy bien, pues también comentaros, aprovecho ahora el momento para comentaros lo que ha sido, lo que fue la feria de ferias o la Fira de Fires de Oliva, que tuvo lugar este fin de semana en el paseo principal de Oliva, en la que pues yo como representante del equipo y varios colaboradores y colaboradoras estuvimos ahí dando a conocer los productos de Herbo UMA, las actividades que el Club Dharma y el Centro UMA está promoviendo, estas que os he comentado ahora mismo, también los masajes, el sistema de masaje UMA, y bueno, pues saludando a mucha gente que pasó, que nos conoce de diferentes localidades, dando información, aclarando dudas, y bueno, pues ahí estábamos disfrutando. Ofrecimos diferentes talleres, sábado tarde y domingo por la tarde a las 6:30, perdón, a las 7:30, sí, porque la feria se empezaba a las 6, a las 7:30 ofrecimos talleres para niños, para adultos, de tai chi, de kung fu infantil, y bueno, toda la gente que participó muy satisfecha. Por cierto, Chusa nos podría decir algo, porque ella también participó en uno de los talleres. ¿No es así, Chusa?
Pues sí, participé en el de Kung Fu, en un taller que hiciste tú, y me encantó, la verdad. Estoy pensando en apuntarme a la playa a hacer Kung Fu, porque yo lo que conocía era más el Tai Chi, y el Kung Fu, que es más dinámico, y con unas figuras preciosas. Unas
posturas. Sí, sí.
Y bueno, por esa parte sí, me encantó. Y bueno, lo hice con mi familia, con mis sobrinos más pequeños, sí, sí, que también estaban encantados.
Al principio no querían, sí, y luego sí, no se querían ir.
Sí. Y bueno, sí, fue una demostración ahí interesante.
Muy
para
bien.
Conocerlo.
Sí, sí, sí. Está bien el dar a conocer estas cosas. Al principio, pues la gente está un poco más retraída, ¿no? Porque, claro, estás ahí en medio del paseo, la gente pasa y te observa. Pero bueno, para eso están esas demostraciones. Era una cosa abierta a todo el mundo. Y bueno, pues los que se atrevieron, pues lo disfrutaron y pudieron sentir el efecto de esa práctica. Y bueno, pues ánimo, Chusa, si quieres continuar practicando, porque ya verás que vale la pena.
Sí, sí, divertido seguro que es.
Muy bien, pues gracias. Pues bueno, pues eso, ¿no? Casualmente, pues Chusa también participó y tenemos su testimonio aquí. Muy bien, pues comentaros esto, que la feria, pues de la gente que estuvimos ahí, muy satisfechos, aunque fue muy intenso, porque pues muchas horas estar ahí cara a la gente y bueno, pues recoger, desmontar, montar, y claro, como no estábamos todo el equipo, pues siempre se hace un poco más intenso, pero bueno, el resultado es que más gente ha podido conocer la práctica, como decía Chusa. Ella creía que era otra cosa o no conocía ese aspecto. Y el Kung Fu es una cosa que mucha gente piensa que es pues una cosa más violenta y tal. Y el Tai Chi creen que es una cosa pues más armónica y más suave. En realidad son los mismos principios con diferentes dinámicas. Y todo depende del enfoque que le dé la escuela que lo esté ofreciendo. Nuestro enfoque es para la salud, para el autoconocimiento, para el bienestar. Entonces la práctica está encaminada a que cada vez uno se encuentre mejor con él mismo y con su organismo. Entonces pues es una práctica totalmente segura. Yo hace más de 13 años que estoy practicando y nunca me he lesionado. Y eso que he practicado bastante y bastante con bastante intensidad en algunas épocas. Y nunca me he lesionado practicando. A lo mejor creo que me he lesionado dos veces y ha sido haciendo cosas que no tenía que hacer en esos momentos. Vamos, que no era dentro de la práctica. Y ha sido, pues a lo mejor te doblas el tobillo un poco o el dedo te lo doblas un poco, pero no han sido lesiones graves. Y siempre ha sido por despistarte, pero siempre fuera de lo que es el ámbito de la práctica. Que al ser una práctica que te exige una atención, pues, y es una práctica que es segura, en la que lo más importante es, pues, el tener en cuenta al compañero o compañera con la que estás, o a ti mismo si estás haciendo en el aire, pues es una cosa que te ayuda a ir mejorando, a ir desarrollando esa capacidad defensiva que tenemos todos y todas, sin miedos, sin tensiones, sin estrés, que en estos días pues es lo que menos necesitamos. Y eso también pues es un punto a favor. Muy bien, pues dentro de un momentito os comento otra historia.
En Radio Safor estás escuchando Dimecres Junts, otra manera de hacer radio.
Dice el diccionario que ubicuo significa que está presente a un mismo tiempo en todas partes, omnipresente. O también que vive en continuo movimiento para no perderse nada. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho este fin de semana. Hemos estado en dos ferias al mismo tiempo y además a muchos kilómetros de distancia. Una en Oliva, como os ha comentado Joanra, en la Fira Ecológica de Oliva, pero también en la Fira Mágica de Santa Susana, en este pueblo, precioso pueblo de la costa del Maresme de Barcelona, ya casi en la frontera con Girona. Y ya es la sexta edición a la que acudimos, muy gustosos porque nos invitan todos los años, y la verdad es que pues estamos muy bien considerados, muy bien tratados, y es un gusto estar allí, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Es más, este año pues se han sumado dos personas pues en plan turismo y les ha encantado la experiencia. Así que pues si en las próximas ediciones estáis interesados, pues nos llamáis y podemos ver cómo podemos arreglar vuestra estancia o vosotros mismos, pero por lo menos estar relacionados, ¿no? Estar compartiendo. Bueno, pues como en las últimas cinco ediciones hemos estado no solo el Centre Huma, sino también la Asociación Dona Señal y el Club Dharma en la Fira Mágica de Santa Susana en el décimo año de existencia, que estaba dedicado a la espiritualidad y a los movimientos sociales. La Fira Mágica es una propuesta cultural y de ocio que se celebra anualmente durante el fin de semana previo a la noche mágica del año, la noche de San Juan, y coincidiendo con el solsticio de verano. La Fira Mágica es una feria internacional que combina la muestra y el intercambio, la formación y la diversión, la información y la vivencia. Los productos y actividades que se pueden encontrar van desde los dirigidos a aumentar la calidad de vida, productos para la salud, artesanos en la alimentación y artesanía, talleres y espacios de ocio para la gente de todas las edades, exposiciones, música, teatro, poesía, oráculos y sobre todo mucha magia. En esa misma feria teníamos el stand preparado para ofrecer masajes a cuatro manos, que ya conoce bastante gente de la zona y que todos los años viene a disfrutar, siempre a un precio especial de feria, prácticamente simbólico. Como ya sabéis, todo lo que ofrecemos está destinado a despertar y promover la supervivencia. Alternamos los masajes con talleres y demostraciones de Tai Chi Kung Fu Huma para todas las edades y condiciones, y de masajes para bebés, padres y madres. Y por supuesto incluimos en nuestra propuesta Herbo Huma, la tienda natural del Centre Huma. Tenéis allí también pues una pequeña representación de productos naturales que tenemos aquí en Oliva, pues para el cuidado personal, libros, lámparas de sal, complementos dietéticos, etc. En esta edición, Ferran Bonet, el director del Centre Huma, el habitual conductor de este programa, que esta noche no ha podido estar aquí pues por circunstancias de trabajo, gracias por la oportunidad de estar ahora dirigiendo yo, ofreció una charla en esta edición sobre el juego de la verdad, que es una herramienta que facilita las relaciones humanas, la convivencia, el desbloqueo de conflictos y el autoconocimiento. Este tema ya fue presentado en la anterior edición del Festival Internacional de la Luz, aquí en Oliva, en el 2008, y del cual ya nos ha ido hablando, creo que incluso la semana pasada, en este mismo programa. Sonia Biskert, la presidenta de Dona Señal, presentó ante un numeroso público la asociación que ella preside, Dona Señal, que desde su fundación hace ya dos años, pues ya ha llevado a cabo numerosos proyectos y colaboraciones con otras entidades. Bueno, pues si bien el horario de la feria es de 18 a 24 horas, es decir, solo es horario de tarde, pues esto que nos permite descansar por la mañana, como si fueran unas pequeñas vacaciones, ir a la playa, comer en convivencia con el resto del equipo y concentrar toda la actividad en la segunda mitad del día, pues en este caso, en la edición de este año, el domingo se celebraron las 10 horas por la paz, a partir de las 7 y media de la mañana, con mucho éxito de participación. Para que os hagáis una idea, a las 8 de la mañana ya había más de 200 personas practicando diferentes técnicas de meditación. Algunos de los colaboradores y participantes en esta jornada fueron la Asociación Española de Kundalini Yoga, Mariana, de la Arboleda de Nesga, el profesor Surinder Singh, Axel Rudin, Virikuta, Vicente Muñoz, Samarpan, Nuria Zurrilla y Chedi Cuento, que nos ofrecieron diferentes técnicas, diferentes maneras de meditar, ya sea por el contacto, por la voz, por la música, por el baile. Muy interesante, la verdad. Los monjes de la Fundación Casa del Tíbet de Barcelona crearon un mandala con arena de colores, que es una figura simbólica de la estructura del cosmos que se ha empleado desde la antigüedad como instrumento de meditación y oración, pues para crear armonía y purificar a las personas y a todos los rincones de la Tierra. Bueno, pues después de eso se derramó la arena de ese mandala por los distintos rincones de la masía en donde se celebró este año la feria, la masía de Can Rates. La verdad, un lugar precioso, muy bonito y muy adecuado para el carácter de la feria. También hubo un concierto de mantras tibetanos en el jardín de esta masía. Los monjes del Tíbet ofrecieron al público cantos sagrados y música de aquel país. Oraciones a primera hora de la mañana, a la puesta del sol, pero también cantos dirigidos a los diversos aspectos de la manifestación de los Budas, la compasión y el amor universal, la sabiduría, la purificación, la energía, la cura, así como peticiones por alargar la vida y la claridad de pensamiento, entre otros. Bueno, todo eso en las 10 horas de meditación, ya os digo, en el domingo por la mañana. Pero en el resto de la feria pudimos encontrar muchas más alternativas, muchas más ofertas, como por ejemplo un concurso de cortometrajes. Muchos cuentacuentos había a todas horas en todos los rincones de la masía y además diferentes objetivos, algunos personalizados para un niño solo, otros para un grupo, otros para padres y hijos, etcétera. Había mucha variedad de cuentacuentos, fue muy bonito. También hubo una sesión de Bhangra para todos, para bailar, música variada, pues había música de autor, música étnica, música gospel, muy, muy sentido. Actuaciones de magia y de humor, conferencias sobre diseño humano, sobre terapias alternativas, sobre derechos humanos. Bueno, muchas cosas, mucho para poder escoger y para todas las edades. Si bien este año hubo algunos momentos de lluvia que impidieron la celebración de algunas actuaciones al aire libre, el balance de asistencia ha sido muy positivo y tanto la organización como nuestro equipo estuvimos contentos con el resultado. Naturalmente siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero en conjunto se ha conseguido una feria con alma, que trasciende más allá de lo mercantil o de una mera distracción. Desde el Centro UMA queremos dar las gracias a Ángel Sánchez, el organizador, por haber contado un año más con nosotros, y felicitar a toda la gente que ha hecho posible esta décima edición de la feria, y animar a todos los que ahí están a que eventos como este sigan adelante y que sean una realidad en más lugares, que eso nos hace falta, no solo tan lejos, sino también por aquí. Así sea.
Bueno, pues para terminar hoy con las historias, os cuento la última. Se titula Más no es suficiente. Había una vez un cortador de piedra que no estaba satisfecho consigo mismo y con su posición en la vida. Un día pasó por la casa de un rico mercader. A través del portón abierto, vio muchas riquezas y visitas importantes. ¡Qué poderoso debe ser este mercader!, pensó el cortador de piedras. Se puso muy envidioso y deseó poder ser como el mercader. Para su sorpresa, repentinamente se transformó en mercader, disfrutando más lujos y poder que los que jamás pudo imaginar. Pero era envidiado y detestado por aquellos con menor riqueza que él. Pronto un alto oficial pasó por allí, llevado en andas en un trono, acompañado por lacayos y escoltado por soldados sonando gongs. Todos, sin importar su riqueza, tenían que inclinarse ante la procesión. ¡Qué poderoso es ese oficial!, pensó. ¡Quisiera ser un alto oficial! Entonces se transformó en un alto oficial llevado a todos lados en andas en su adornado trono, temido y odiado por toda la gente de los alrededores. Era un caluroso día de verano, por lo tanto el oficial se sentía muy incómodo en el trono. Miró al sol en lo alto. El sol brillaba orgulloso en el cielo, inmutable ante su presencia. ¡Qué poderoso es el sol!, pensó. ¡Desearía ser el sol! Entonces se transformó en el sol, brillando con fuerza sobre todo el mundo, abrasando los campos, insultado por granjeros y trabajadores. Pero una enorme nube negra se movió entre él y la tierra, como para que su luz no pudiera brillar sobre todos ahí abajo. ¡Qué poderosa es esa nube de tormenta!, pensó. ¡Desearía ser una nube! Entonces se convirtió en una nube, inundando los campos y poblados, escuchando los gritos que todos le proferían. Pero pronto encontró que era alejada por alguna fuerza poderosa, y se dio cuenta que era el viento. ¡Qué poderoso que es!, pensó. ¡Desearía ser el viento! Entonces se convirtió en el viento, volando tejas de los techos de las casas, sacando árboles de raíz, temido y odiado por todos. Pero después de un rato, arrasó contra algo que no se movía, sin importar la fuerza que hiciera al soplar. Una enorme roca. ¡Qué poderosa es esa roca!, pensó. ¡Quisiera ser una roca! Entonces se convirtió en una piedra, más poderosa que cualquier otra cosa en el mundo. Pero cuando estaba allí, escuchó el sonido de un martillo golpeando un cincel sobre la dura superficie y sintió que lo estaban cambiando. ¿Qué puede ser más poderoso que la roca?, pensó. Miró y vio delante de sí la figura del cortador de piedra. Así que ya sabes, sé tú mismo, tú misma.
Bueno, pues qué mejor noche que para hablar de ello que esta, que es la noche, bueno, la posterior a San Juan, pero estamos en el día de San Juan. Pues que los higos, tenemos que hablar de los higos, eso es lo más adecuado. Les figues en esta época se llaman bacores, en castellano las brevas, ¿vale? Entonces, por San Juan, por San Juan, bacores, eso es lo que toca. Pues de eso vamos a hablar. Y es que el higo es el falso fruto de la higuera. Se trata de un falso fruto porque en realidad el higo es una inflorescencia, es decir, es un conjunto de flores carnosas. Cierto tipo de higueras dan dos cosechas al año, como estamos diciendo, las brevas, ahora al final de la primavera, que son muy tiernas y jugosas, y los higos, propiamente dichos, en verano-otoño, a lo largo del verano y hacia allá al principio de otoño. Bueno, pues, ¿para qué nos puede servir el higo? ¿Qué características, qué propiedades tiene? En la composición de los higos destacan los hidratos de carbono, que suponen un 15,9% de su peso total. La mayor parte de ellos están constituidos por monosacáridos o azúcares simples, glucosa y fructosa, y una pequeña parte por disacáridos, sacarosa. La proporción de proteínas no alcanza el 1% y la de grasas es tan solo del 0,3%. Los higos son bastante ricos en vitaminas, vitamina E, B6, B1 y B2. Por el contrario, son más bien escasos en vitamina A y C. En cuanto a minerales, es de destacar su contenido en potasio, calcio, magnesio y hierro. Los oligoelementos zinc, cobre y manganeso están presentes en cantidades significativas. Vaya, todo un tesoro, ¿eh? Los higos se digieren muy bien y actúan como emolientes, es decir, suavizantes de los bronquios y del aparato digestivo. Son también laxantes y diuréticos. Su consumo entonces se halla especialmente indicado en los casos de afecciones bronquiales, porque en cualesquiera de sus formas, pero especialmente los secos a remojo y los hervidos con leche, preferiblemente vegetal, ejercen una acción pectoral y antiinfecciosa, calman la tos, facilitan la expectoración y suavizan las vías respiratorias. Su uso se recomienda también a los que padecen de bronquitis crónica, como a los que sufren de infecciones agudas de vías respiratorias por resfriado o gripe. También son buenos para el estreñimiento. Los higos frescos y los secos puestos a remojo se hallan especialmente indicados en caso de pereza intestinal, digámoslo así. Su acción es similar a la de las ciruelas. Suavizan el conducto digestivo y estimulan los movimientos peristálticos del intestino que hacen progresar las heces en su interior. Y también son buenos para el aumento de las necesidades nutritivas. Los higos en cualesquiera de sus formas son un alimento muy recomendable en caso de anemia o de fatiga por causa orgánica o psíquica debido a su acción tonificante. Las mujeres embarazadas o que lactan, los adolescentes y todos aquellos que estén sometidos a esfuerzos físicos, por ejemplo los deportistas o psíquicos, los estudiantes, encontrarán en el higo un alimento muy nutritivo, fácilmente digerible y rico en energía. Podríamos destacar que los higos secos, de los cuales ya hemos hablado en alguno de nuestros programas, pues tienen mayor concentración de nutrientes. Excepto las vitaminas C y E, que prácticamente desaparecen, todas las demás están mucho más concentradas. Se pueden tomar no solo de estas dos maneras, frescos y desecados, sino también, como hemos anotado, hervidos con leche, ya digo, leche vegetal, media docena de higos secos cocinados en medio litro de leche constituyen un buen remedio para ablandar la tos, como ya hemos dicho, especialmente si se les añade una cucharadita de miel. Y también se pueden tomar en forma de pan de higos, que se elabora con higos secos, almendras y hierbas aromáticas. Resulta altamente energético y muy tonificante. ¿A que no se os pone en la boca agua de escuchar todo esto? Bueno, pues aquí tenéis la recomendación de esta semana a nivel nutricional. Les bacores, los higos, las brevas. Thank you. pues ya hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de despedirnos y de pues emplazaros para el próximo miércoles, felicitar a los Juanes y a las Juanas, porque hoy es su día. Felicidades. Y a Joans en valenciano, felicidades, Joanra.
Gracias a todos los que me han felicitado y los que no lo han hecho. Felicidades a todos los Joans. Yo soy medio, soy Joan Ramón, entonces tengo o dos felicitaciones anuales o media y media una. Gracias.
Bueno, pues ya veis cómo pasa el tiempo volando. De nuevo se nos ha quedado algún que otro tema en el tintero, pero que ya iremos recuperando a lo largo de los siguientes programas. Nos quedan pocos programas para terminar esta temporada. Recordad que pues a mediados de verano o bueno, en el mes de julio solemos hacer coincidir el último programa con la llegada de las jornadas internacionales de Tai Chi y Qigong. Así pues, nos quedarán pues tal vez 3-4 programas como mucho. El próximo miércoles ya estamos en el mes de julio, así que os comentaremos todas las actividades que tenemos en ese mes, que siempre está lleno de todas las actividades más importantes del año. Pues tenemos tanto las jornadas como el Festival Internacional de la Luz. Tenemos, como ya comentó Ferran la semana pasada, el Campus -36 en la arboleda del Colegio Luis Vives, del patio del Colegio Luis Vives, el Campus de Tai Chi Kung Fu Uma -36. El día 5, que este es el más cercano al día de hoy, el día 5, el sábado, el domingo que viene, tendremos la jornada festiva, perdón, no el de esta semana, sino el de la siguiente, lo volvemos a repetir el miércoles que viene, la fiesta espíritu humana, déjate tocar por la necesidad. Bueno, pues ya iremos desgranando toda esta agenda de actividades tan densa para el mes de julio en los próximos programas, para que antes de despedir esta temporada tengáis pues toda la información a vuestro alcance. Bueno, pues gracias por estar ahí, por acompañarnos un miércoles más. Por llegar a estas horas, si aún estáis ahí, significa que lo habéis conseguido, habéis aguantado pues el sueño o el cansancio de todo el día para estar compartiendo con nosotros este espacio, este tiempo y pues esta voluntad de mejorar. No sé si Joanra quería comentar alguna cosa.
Bueno, felicitaros a todos los Joans y Joanas, Juanes y Juanas. Sé que todos no tuvimos la posibilidad o no tuvimos la ocasión de poder ir a la playa, la tradición esta que hay de mojarse los pies o nadar y tal. Yo estaba muy cansado y no fui, pero bueno, lo importante es tener la intención y los deseos que se pidieron la noche de San Juan dicen que se cumplen. Pues bueno, pues que todos esos deseos que se hagan realidad. Y bueno, pues desearos muy buenas noches, que tengáis dulces sueños, dulces somnis, y hasta el próximo miércoles. Buena nit.
Y también desearle buenas noches a nuestra invitada de esta noche, a Chusa Miñana. Muchas gracias por tu intervención de hoy. Bueno, esperamos tenerte aquí en más ocasiones.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir este programa contigo y con Joanra. Y sí, si me dejáis, aquí estaré. Más veces, seguro.
Muy bien, pues buena nit.
Buena nit a todos, gracias.
Pues nada, como os decía, os emplazo a encontrarnos, a compartir de nuevo este espacio, esta música, este sentimiento, el próximo miércoles, aquí en Dimecres Junts. Bona nit. Buenas noches.